Estamos
veremos.
Veremos.
Pero bueno, antes de la fiesta de pérdida, vamos a hablar con quien tenemos en línea, que es el vocero de la empresa provincial de energía, al señor Alfredo Camponovo, nuestro querido amigo Camponovo, porque estamos notando, hay gente que nos está señalando, que se están recibiendo facturas con más aumento para los usuarios. ¿Por qué recién aumento los usuarios? Se ha incrementado el valor de la energía en estos últimos meses. Algunos dicen que todos los meses les llegan aumento. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Hola, Alfredo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Pepe, ¿cómo andás? Bien. ¿Cómo andan todos ahí en la mesa?
Bienvenido, Mario, gusto saludarte.
Igualmente.
Hoy tal
igualmente.
Vez te sorprendas con el varieté, tal vez sé que sos crítico del varieté en algunas oportunidades. Veremos ahora cómo te va con Evelyn hoy.
Debe ir muy bien.
Bueno, voy a estar atento,
Bueno, a ver, ¿qué está pasando con las facturas? ¿Por qué se reciben con incrementos?
Bueno, lo primero que hay que decir, Pepe, que los usuarios están recibiendo las facturas que corresponden a la última parte del invierno.
Ajá, sí.
Donde habitualmente hay un crecimiento del consumo, fundamentalmente en aquellas zonas o en aquellos lugares donde no hay gas natural o donde los usuarios deciden calefaccionarse con electrodomésticos que funcionan a energía eléctrica.
Allí no, allí no habría un aumento en el precio, sino en el consumo. Con lo cual sí la boleta va a ser mayor, pero porque tuviste más consumo.
Exactamente. Uh-huh. Esa es una de las posibilidades, digamos, ¿no?
Sí.
O sea, que el usuario reciba y diga, uy, me vino más que el mes anterior. Siempre lo que hay que tratar de comparar es el mismo periodo del año pasado, la cantidad de kilowatts consumidos en ese mismo periodo y compararlo con el consumo de ahora. No el precio, digamos, porque el precio sí ha variado radicalmente de un año para otro, ¿no? Sí. Esto es una realidad. Entonces, lo que habría que comparar es este. Lo que habría que comparar es esto, el consumo del mismo periodo del año pasado con el de este año, para ver si si el consumo es el mismo. Generalmente el consumo sigue un patrón que es más o menos parejo.
Claro.
O sea, los usuarios es raro que un usuario, salvo que alguien diga, bueno, el verano pasado no tenía aire acondicionado y ahora tengo dos aires acondicionados, entonces ahí sí. Pero en general, los usuarios tienen un patrón de consumo que es bastante regular, que tiene siempre dos picos, ¿no? Uno en el verano por el uso de los aires y otro en el invierno, insisto en esto, ¿no? Sobre todo en aquellos lugares que no hay gas natural o donde los usuarios deciden calefaccionarse con algún electrodoméstico, un aire frío-calor, un caloventor, esas pantallas de vitro con vectoras, que también, bueno, ese tipo de cosas. Eso por un lado.
Bien.
Esa es una posibilidad, ¿no?
Sí.
Hay que recordar también que EPEC toma la lectura cada 60 días y con esa lectura se emiten dos facturas mensuales. Por eso, en general, lo que estamos recibiendo y pagando ahora, en principio de noviembre, corresponde a los consumos de septiembre.
Ah.
Entonces siempre hay que hacer esa vuelta para atrás y recordar que estamos pagando, en la factura está expresado el periodo de lectura y ahí se van a dar cuenta a qué mes corresponden esos consumos, ¿sí?
Bien, sí.
Bien. Hablando estrictamente de aumentos, hay que decir que hace un par de meses la Nación tomó, o un poco más de un par de meses, la Nación tomó una determinación, que fue cambiar el precio estacional, o sea, el precio del kilowatt, del mega en realidad, que le vende a cada distribuidora, pero en el caso de los usuarios del kilowatt hubo un aumento en el precio del kilowatt y además cambió el patrón de los subsidios.
Sí.
Esto no hay que olvidarse que el que era N3, que antes tenía hasta 400 kilowatts de consumo mensuales subsidiados, hoy tiene 250.
Se redujo el 50% en ese caso.
Claro, exactamente. Y en el caso de los N2, que son los usuarios de menores ingresos, que antes tenían todo el consumo con subsidio, hoy solo tienen subsidiados 350 kilowatts y sobre el excedente pagan tarifa plena. Es decir, si alguien consumió 500 kilowatts siendo N2, hay 350 que los paga con subsidios, pero hay 150 que los paga tarifa plena.
Correcto.
Entonces, ahí también hay un cambio en cuanto al costo de la energía.
Bien. ¿Y N1?
Y si vamos a... N1 ya no tenía subsidios desde nunca, o sea que O sea que ese usuario viene pagando tarifa plena siempre, lo que le puede haber aumentado es por el precio, este precio estacional del que hablábamos. Bien. Si vamos a números de aumento, a porcentajes de aumento, el porcentaje de aumento del costo de la energía que define la nación, o sea, esto de los, el precio estacional más la quita de subsidios, el aumento en los primeros 10 meses del año fue del 130% en el costo de la energía.
Ajá. Y eso ese 130% en estos 10 meses, ¿fue trasladado directamente al usuario aquí en Córdoba?
Absolutamente, porque el costo de la energía es lo que se denomina un pass-through. Es decir, la nación le dice a EPEC, la energía vale un peso, EPEC se la traslada al usuario en un peso. En eso no tiene intervención EPEC. En lo que sí tiene intervención es en el valor agregado de distribución, que es el costo propio de EPEC de mantenimiento de la infraestructura, de la cuadrilla, de la tarea administrativa, digamos, significa el funcionamiento propio de la distribuidora local, digamos, que lo tienen todas las distribuidoras, en este caso EPEC.
Claramente. O sea, ¿sigue algo más sobre esto?
Para ser honesto también en esto, Pepe, ¿no? O sea, también ha habido aumentos propios de EPEC, sí, los ha habido, en muy por debajo de lo que ha aumentado la nación. Los aumentos propios de EPEC en 10 meses son el 52.5%.
¿Son el cuánto, cuánto dijiste? ¿En qué porcentaje?
52.5%.
O sea, digamos, así globalmente, podría ser decir que en los primeros 10 meses aumentó el 180%, el 180%.
Sí, en realidad es un poco más de eso, porque hay que hacer el cálculo sobre el impacto que tiene el costo de la energía y el impacto que tiene el valor agregado de distribución, con lo cual hoy más o menos, para que ustedes tengan una idea, el costo de la energía representa un 60% del valor de la factura, con lo cual el 130 sobre el 60 es más que lo que representa estoy dejando afuera los impuestos para hacerlo más fácil, ¿no? Porque la factura tiene tres componentes: costo de energía, valor agregado de distribución y los impuestos. Sí. Estoy sacando los impuestos para dejarlo afuera de esta esta combinación, y hay que decir que hoy el costo de la energía representa prácticamente un 60% y el valor agregado de distribución un 40% en el total de la factura.
Y respecto de los impuestos que mencionaste al final, ¿qué va a pasar con la disposición nacional respecto de la parte impositiva? Que creo que en su momento fue objetada por parte de la Nación a la empresa energética y otras empresas, ¿no?
Sí, eso se está evaluando todavía. Nuestro departamento de legales está evaluando la situación, el tema. Todavía no hay una posición tomada respecto de esto.
Alfredo, algunas consultas ingresan. Consulta para Alfredo. Me pasaron de contribuyente 3 a 1. ¿Cómo puedo hacer para que lo revean?
Bien, lo primero que hay que decir que en la segmentación, el nivel en que queda incluido cada usuario depende de la Secretaría de Energía de la Nación y no de EPEC. O sea, no tenemos injerencia nosotros en eso. El usuario llena sus datos, van a la Nación, y la Nación es la que le dice a EPEC, a Camponovo, factúrele como N1, a Evelyn Liendo, factúrele como 3, a Pepe, factúrele como 2, y así. Pero si el usuario, porque no es la primera consulta que tenemos, porque han llegado algunas situaciones como estas de usuarios que antes estaban en una categoría y los pasaron a una categoría superior, N3 o N2 a N1, esto puede tener que ver con que el entrecruzamiento de datos que ha hecho la Nación identifica que el usuario estaba mal categorizado y automáticamente lo sube de categoría. Esta es una posibilidad. Ahora, si el usuario dice, no, yo tengo claro que no soy N1 porque yo leí las condiciones y no estoy dentro del grupo N1, la recomendación sería que vuelva a ingresar a la página de la Nación, a argentina.gov.ar/subsidios, y que una vez que ingrese a la página tiene dos posibilidades: o modifica el formulario anterior con el número de gestión que le ha llegado cuando lo hizo en su momento, entra y modifica los datos, vuelve a cargar los datos, o directamente elimina esa solicitud, esa inscripción al RACE, y realiza una nueva inscripción con una, un, con un nuevo, con todos los datos de nuevo, para que la Nación pueda volver a categorizarlo en la categoría que el usuario entiende le corresponde.
Bien.
Sí, otra pregunta. Si tenemos medidores telemedidos, pero demoran en facturar 60 días, en la página de EPEC, ¿podés ver el consumo diario con una demora de 72 horas?
En el caso de los telemedidos, la facturación es, la lectura es mensual y la facturación es mensual. Solo para el caso de los telemedidos, que hoy son alrededor de 260.000 en toda la provincia. Sí. Esos usuarios sí tienen el consumo prácticamente en tiempo real, lo pueden ver en la aplicación o en la web. Pueden hacerlo, tienen el consumo horario, diario, mensual. O sea, esos usuarios sí tienen la lectura que corresponde a ese mes y la facturación que corresponde estrictamente a ese mes.
Una pregunta más. Pregunten, por favor, al señor Campodónomo por qué las boletas vienen con vencimiento 25 del 11 si deben vencer los primeros días de diciembre. ¿Cómo vamos a poder pagar dos boletas en un mes?
La diferencia entre el vencimiento de una factura y otra no debe ser inferior a 20 días. Sí. Esto es lo que regula el ERSEP. Entonces, si la factura venció, vamos a poner un ejemplo, el 2 de noviembre, puede tener una que venza el 25 de noviembre. Esto es lo que, digamos, esto es lo establecido por ley. De todas maneras, para que el usuario sepa, la factura hoy tiene un vencimiento que si digamos tiene un solo vencimiento, pero puede pagarla con el mismo monto de ahí para adelante, para que el usuario tenga más o menos el cálculo de la fecha de vencimiento. Entre 7 y 10 días le va a llegar la intimación de pago, y entre 7 y 10 días más le sale el corte. Bien. Por lo tanto, con esto no estoy diciendo que no pague, porque los intereses también se lo van a cobrar en la factura siguiente, pero digo que el usuario sepa que tiene estos días de margen para pagar su su factura. Igualmente, si el usuario tiene algún inconveniente o necesita rever esta situación, que por favor se acerque a uno de los centros de atención comercial de EPEC, que nuestros agentes lo van a atender y lo van a asesorar.
Hay muchas preguntas, Alfredo. Ahí va otra más.
Vamos. ¿Por qué no le consulta a este señor por qué siguen cobrando impuestos municipales en la factura de EPEC? Este mes me llegó y tengo que pagar alrededor de 7.000 pesos de Ordenanza Municipal Villa María. Sí, ¿podés consultarlo?
Sí,
gracias.
Sí, creo que recién lo explicaste, que están en análisis, ¿no?
Estamos analizando esa situación para ver qué determinación se va a tomar. El usuario se refiere a la Ordenanza Impositiva Municipal, el OIM, que corresponde al pago de el alumbrado público y los consumos que tienen algunas dependencias municipales. Escuche que decía Villa María, debe corresponder a la ciudad de Villa María.
Acá me preguntan si, no sé si ya lo hemos hablado, si se va a seguir cobrando el Fondo de Energía Provincial.
El fondo del FODEP, que es el Fondo de Desarrollo Energético Provincial, es un fondo con un porcentaje que se sacó de la tarifa. Es decir, ¿qué se hizo? Para que la tarifa incluyera solo el consumo, se sacó el Fondo de Desarrollo, o sea, se descontó de la tarifa y se lo puso como un ítem particular. ¿Esto qué provoca? Que ese dinero que ingresa como Fondo de Desarrollo Energético Provincial no puede ser utilizado. Para ningún otro destino que no sean obras, que no sean inversiones. No se puede usar para otra cosa. Ese dinero está auditado, obviamente, primero que nada, por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que es el ministerio del cual depende EPEC, y obviamente por el gobierno provincial, y ese fondo y ese dinero se utiliza solo para obras de infraestructura.
Bien, Pau.
Otra pregunta con respecto al cambio de los subsidios. Una persona que era nivel N3 y quería pasar, porque cambió su situación económica, a N2, hizo el trámite, pero todavía no tiene respuestas. Entonces lo que dicen es, hasta que se analice su caso, mientras tanto está pagando la factura como N1. ¿Eso es así? ¿Hasta que lo vea la Secretaría de Energía de la Nación?
No, si era N3 va a seguir pagando como N3 hasta que la Nación verifique si le corresponde pasar a N2 y le cambia la categoría y se la pasa a N2. Pero si está categorizada como N3, tiene que seguir pagando en la categoría que está. Entiendo que la usuaria o el usuario habrá ingresado y habrá modificado los datos. o que habrá eliminado la solicitud anterior y habrá hecho una nueva solicitud. El claro, tema de la demora depende ya de la nación, ¿no?
¿Perdón? ¿No quedas como en un limbo si eliminaste el N3 para acceder al N2? ¿No quedas como...?
Probablemente si eliminó, sí. Sí, depende en qué etapa del análisis ingrese ese trámite. Uh-huh. Porque el padrón llega una vez por mes a EPEC. En realidad va al ERCEP y ERCEP se lo envía a EPEC. Una vez por mes la nación manda padrón. No tenemos padrones parciales. O sea, si a lo mejor ese usuario lo hizo en un momento en el que no entró en el padrón de este mes, porque ya estaba en curso, y a lo mejor sí se come un mes en el medio en el que queda como N1, porque va a quedar como que no está categorizado porque eliminó esa solicitud. Por eso lo ideal sería que con el número de gestión el usuario cambie los datos en la solicitud que ya tiene, que ya hizo en su momento. Eso sería lo ideal.
Bien, perfecto. Y si no, que se dirija a alguna oficina para que lo asesoren específicamente.
Sí, por supuesto. Las oficinas nuestras siempre disponibles para este tipo de asesoramiento. No hay ningún inconveniente. Si se quieren acercar a nuestras oficinas comerciales, sin ningún problema, nuestros agentes los van a asesorar.
Bueno, mira, nos hemos excedido en tiempo, Alfredo. A ver, si puedo responder cortito, no sé si es larga la pregunta.
Bueno, hay muchas consultas con el tema de los ganchos. Que hay mucha gente que se cuelga de la luz y están haciendo algún control con respecto a eso, porque se sienten tontos los que pagan, pero bueno, si hay algún lugar donde denunciar a los que están colgados.
Primero que nada, para hacerla corta, la denuncia es anónima y se puede hacer por la web. O sea, que aquel que quiera hacerla, que no tenga ningún temor, que puede hacerlo, recibimos la denuncia y mandamos las cuadrillas. Nosotros tenemos una división dentro de la empresa que se llama División Ilícitos, que es la que concurre a estos lugares, en algunos casos por denuncias y en otros casos por decisión propia de la empresa. Cuando vemos algo, cuando se observa algo extraño en el patrón de consumo de un usuario, vamos a poner un ejemplo, un usuario gastaba habitualmente 300 kilowatts, 250, 400, 300, de golpe empieza a consumir 50 kilowatts, 50, 20, sí. Ahí cuando en el sistema se nota algo raro, se manda ilícito para que controle. Puede ser múltiples factores, a lo mejor el usuario se mudó y dejó esa vivienda sin ocupar y por eso se le bajó el consumo, o puede ser que efectivamente esté cometiendo un ilícito. Entonces, se manda la cuadrilla, que es la que controla este tipo de conexiones irregulares, que obviamente producen un perjuicio para el resto de los usuarios fundamentalmente. Muchas veces generan riesgo eléctrico, que es lo peor de todo, porque está en juego la vida, y por supuesto el detrimento que provocan para la empresa, que deja de cobrar esa energía consumida.
Alfredo, como siempre, muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande.
Al contrario, gracias a ustedes y a disposición siempre. Les mando un beso a todos.
Bueno, gracias. Gracias. Alfredo Camponovo, vocero de la empresa provincial, sacando algunas dudas de muchos oyentes que siguen escribiendo.
También podés escribirnos por WhatsApp 351-630-0810.